Vamos a tener una lectura antes en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, vamos a leer comenzando en el versículo 19 del capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 19. Hechos capítulo 26 y el versículo 19. El apóstol San Pablo se está defendiendo ante el rey Agripa y él dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, por toda la tierra de Judea, los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?». Esta tarde vamos a terminar nuestro estudio de Romanos capítulo 1 y el versículo 9 y el versículo 10. Romanos capítulo 1, el versículo 9 y el versículo 10. El apóstol Pablo dice: «Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros». Esta mañana meditamos en la primera parte del versículo 9. Ahora nos toca estudiar las frases que quedan de estos textos, las frases que nos enseñan mucho sobre la oración. La primera frase es: «De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones». La segunda frase: «Rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios». Y la última frase que vamos a estudiar, la que dice: «Un próspero viaje para ir a vosotros». En primer lugar, el apóstol les escribe a los romanos: «De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones». Puede ser que a ustedes les haya pasado, a lo mejor es una costumbre muy mala realmente, que le digamos a otras personas: «Voy a orar por ti». A lo mejor tienen un problema, una enfermedad, y le decimos: «Voy a orar por ti». Tienen problemas en su familia, «Voy a orar por tu familia». O no tiene trabajo, «¿Sabes qué? Voy a orar para que Dios tenga un trabajo». Y pasa que luego no oramos. Lo hemos dicho a lo mejor con una buena intención o como costumbre cristiana, pero fallamos y no oramos por el hermano, no oramos por la hermana. El apóstol no hacía eso. Cuando él dice que oraba por los romanos, eso quiere decir que de verdad él oraba por los romanos. No fue por costumbre que les dijo a los romanos: «Yo siempre oro por ustedes, sin cesar, oro por ustedes siempre». Esto era verdad, y como vimos en esta mañana, él lo juró delante de Dios. Él de verdad tenía tanto afecto por ellos, tanto interés por la obra en Roma, que siempre oraba por ellos. Y la lección de esto es que el buen cristiano no solo ora por sus necesidades, eso sería muy egoísta, pero el buen cristiano, nosotros, debemos orar por los demás hermanos, interceder por sus necesidades, interceder por todos los hermanos en todas las iglesias. La frase es, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El apóstol nos amonesta en otra parte a orar sin cesar. Y él de verdad hacía esto. Él siempre hacía mención de los romanos en sus oraciones. Y es muy interesante, no sé si ustedes han notado, si ustedes leen las demás cartas del apóstol, van a descubrir que también oraba por ellos. Le dice lo mismo a los corintios, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses. Él siempre oraba por las iglesias. Y esto porque estaba preocupado por ellos. Ven conmigo, 2 Corintios 11:28. 2 Corintios, capítulo 11 y el versículo 28. Que el apóstol hace una lista de uno de sus sufrimientos, de los peligros que ha estado, los trabajos, las hambres, la sed, los ayunos, el frío, la desnudez. Todos una lista de los grandes problemas que ha tenido a causa del Evangelio. Peligros de los judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y luego dice, lo peor, lo que más me ha afectado, lo que más me agobia, lo que más me preocupa es esto. Versículo 28, 2 Corintios 11:28. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿qué es? La preocupación por todas las iglesias. ¿Y cómo no se iba a preocupar? Había maestros falsos, predicadores herejes, lobos rapaces, les dicen otra parte. Había divisiones en las iglesias, muchos problemas en Corinto, problemas de doctrina. Él había fundado la mayoría de esas iglesias, si no es que todas. Entonces, las amaba y las cuidaba como un padre espiritual. Y el punto, hermanos, es, el apóstol se preocupaba por todas las iglesias, por eso oraba todos los días, sin cesar, siempre por ellas. No es malo, y esta es la lección, no es malo preocuparnos, no somos robots estoicos, no es malo preocuparnos. Pero la clave es saber reaccionar a la preocupación. ¿Qué hacemos con nuestros afanes? ¿Qué hacemos con nuestras preocupaciones? La reacción correcta a la preocupación es la oración. La reacción correcta a la preocupación es la oración. Y una aplicación también muy práctica en cuanto a esto. El apóstol nos dice que él oraba siempre por todas las iglesias, sin cesar. Si él oraba entonces por la iglesia en Roma, los corintios, los efesos, los filipenses, los colosenses, los tesalonicenses, si él oraba por los hermanos en Roma y hace una lista en el último capítulo por Aquila, por Priscila, por Epeneta, por Urbano, por Pérsida, por Julia, por Rufo, por Trifena, por Trifosa y todos los demás que mencionen sus cartas, si él oraba de verdad por ellos y lo juraba delante de Dios, yo oro sin cesar por ustedes, esto quiere decir que tenía una memoria sorprendente, o quiere decir que tenía una lista de oración. Los comentaristas también dicen esto. Muy probable el apóstol tenía una lista de oración, una lista de personas, la donde estaba en qué iglesia, y sus peticiones. ¿Quieres orar tú? Y tú te sientes, a mí me gustaría orar más, pero la verdad es que no puedes orar más de 3 minutos. Haz una lista de oración. Le prometiste a un hermano, voy a orar por un trabajo para ti. Apúntalo en la lista de oración. Y vas a orar por él. ¿Y sabes qué? Al final del año, qué bendición es revisar esa lista de oración y cómo Dios ha dado respuesta a esas peticiones. Muy práctico esto. Ahora, quiero que piensen un momento. Algo teológico, algo un poquito más profundo. El apóstol les dice a los romanos, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pero ¿se acuerdan del versículo anterior, lo que estudiamos? Sabemos que la iglesia está en Roma, estaba muy bien. Es
más, estaba tan bien que dice el apóstol que da gracias a Dios porque su fe se divulga por todo el mundo. ¿Se acuerdan lo que estudiamos? La iglesia estaba muy bien, ¿no? No estaban como los corintios, no estaban como los gálatas en esa área. No, estaba muy bien, su fe se divulgaba por todo el mundo. Y mi pregunta es, entonces, ¿por qué oraba el apóstol? Piensen, si Dios sabía de los problemas de los romanos, y lo sabía, entonces, ¿para qué oraba el apóstol? Piensen, teólogos, si lo que nos enseña el apóstol Pablo en el libro de Romanos es verdad, que Dios predestina todas las cosas, que Dios elige a todos los que van a ser salvos, entonces, ¿por qué oraba el apóstol Pablo por los romanos?
Dios es soberano, Dios está en control de todas las cosas. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien.
Entonces, ¿por qué oraba por los romanos?
Oraba por los romanos.
Sí, a lo mejor era una buena iglesia, la de Roma, y se divulgaba su fe por todo el mundo, pero no era perfecta. Sabemos que había hermanos débiles por el Romanos capítulo 14. Sabemos que había problemas en la iglesia en Roma. A lo mejor algunos hermanos estaban atorados en Romanos 7. No podían salir de ahí. No sabían cómo matar esos pecados que los asediaban. Y había hermanos que lloraban en Romanos capítulo 7. Y obviamente había, por lo que leemos en Romanos 8, había hermanos que estaban sufriendo mucho, necesidades y angustias y tribulaciones. Es por eso que el apóstol oraba por ellos. Y es cierto que el apóstol San Pablo creía en la soberanía de Dios, que Dios está en control absoluto de todas las cosas, que Él predestina todas las cosas que suceden, y quién va a ser su pueblo y quién no, para su gloria. Pero el apóstol también creía en la responsabilidad del hombre, y creía que Dios usa medios para lograr sus propósitos en Cristo. Dios salva, sí, de Dios es la salvación, pero el hombre es responsable de obedecer al Evangelio. Dios salva, sí, pero nosotros somos responsables de creer en Cristo. Dios hace todo, sí, Él sabe todo, sí, pero Él decreta y usa medios para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, y el apóstol, por cierto, lo dice, Dios usa la predicación del Evangelio para salvar a su pueblo. Pero escuchen lo que dice él. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios usa la predicación de la palabra de Dios para conceder a su pueblo fe y salvación. Dios salva a su pueblo, Dios edifica a su iglesia, sí, pero Él usa medios. Y en su providencia, Él también decreta las oraciones de los hermanos. Y hermanos, entonces, si esto es verdad, vengamos a orar los miércoles. Vengamos a orar, hermanos. Es parte del plan de Dios. Y Él nos dice, orad sin cesar. Otro comentario. La frase dice, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El apóstol estudiaba, el apóstol predicaba, pero también oraba. Por cierto, vean Hechos capítulo 6, el versículo 4. Aquí tenemos el pasaje que nos explica de dónde salieron los diáconos de la iglesia. Todo comenzó con un problema de unas viudas. Y el apóstol Pedro nos dice en Hechos capítulo 6 y el versículo 4. Nosotros... Voy a leer el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros, como predicadores, como pastores, los ancianos de la iglesia, persistiremos ¿en qué? En la oración, en las oraciones y en el ministerio de la palabra. Las dos cosas están ahí, son inseparables. Tenemos que predicar y también tenemos que orar. Tenemos que trabajar y también tenemos que orar. El apóstol Pablo laboraba mucho, pero también oraba mucho. Orar es la mitad de laborar. A ver si están despiertos. L-A-B. ¿Y luego qué sigue? Orar. Tenemos que hacer las dos cosas. Laborar sin orar es soberbia. Orar sin laborar es hipocresía. Eso tiene mucha aplicación, por supuesto, a los predicadores, pero también para los que no son. Tú tienes que hablar y disciplinar a tus hijos, pero también tienes que orar por ellos. Tú me dices, hermano, quiero que me ayude. Tengo problemas con mis hijos. Tengo un problema muy grave con mi hija. Lo primero que le voy a pedir a usted es que venga los miércoles a orar por sus hijos. Que venga los miércoles, una vez al mes. Especialmente nos dedicamos a orar por nuestros hijos. Como estudiantes, tenemos que estudiar, hacer las tareas, pero también tenemos que orar. Tú tienes que trabajar como empleado, muy bien, tienes que trabajar, pero también tienes que orar que Dios prospere tu trabajo. Tenemos que testificar, cierto, pero también tenemos que orar para que Dios dé fruto a ese testimonio. Bueno, un último comentario en cuanto a la frase de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. No se imaginen que Pablo oraba de forma general. Él no decía, Señor, te pido por la iglesia en Roma, en Corinto, bendice a todas las iglesias de Asia, en nombre de Cristo Jesús, amén. No. Él no oraba así. El apóstol rogaba por ellos con peticiones específicas. En algunos de los libros nos encontramos con algunas de sus oraciones por ellos. Por ejemplo, por los efesios oraba así. Les dice el apóstol, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y registre esta oración el apóstol Pablo para esta iglesia. Hermanos, oremos así por nuestra iglesia. Y Dios nos va a prosperar. Dios va a avivarnos. Oremos así por las iglesias de nuestros misioneros. Oremos así con estas peticiones por nuestra familia. Y Dios va a cambiar nuestra familia. Bien, nuestro segundo punto principal tiene que ver con las lecciones de la frase rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios. Romanos capítulo 1 y el versículo 9 nos dice de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios. Noten, no sé si a ustedes les impactó. A mí me impactó cuando lo leí. El apóstol dice, rogando. Aunque él era un apóstol, él dice que rogó a Dios. Él tenía mucha fe. Él tuvo una visión del Hijo de Dios. Dios había contestado muchísimas de sus oraciones. Es más, Dios había hecho muchos milagros por él. Pero de todas maneras, él Y nos podemos imaginar a Él, como les dice a los Efesios, que estaba hincado, rogando al Señor. Esto nos enseña que la oración no es un rezo mecánico, sin sentimientos. Dios se agrada de nuestras oraciones cuando rogamos de verdad. Y aprendemos a rogar, ¿saben cómo? Por supuesto, viendo la urgencia, reconociendo la urgencia de nuestra necesidad, pero sobre todo, la gran majestad de Dios. Cuando conozcas qué tan trascendente y grande y santo y perfecto es Dios, entonces sí, te vas a hincar, te vas a postrar y vas a rogarle a Él. El apóstol dice que de alguna manera tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. Eso es lo que rogaba. Y dice esto, como vimos en esta mañana, porque el apóstol nunca había visitado la iglesia en Roma. Es más, el versículo 13 nos explica por qué. Romanos capítulo 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis de que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Fíjense. El apóstol tenía 25 años de ser salvo, de ser el apóstol y predicador a los gentiles. Desde entonces, el apóstol había rogado al Señor que de alguna manera tuviera al fin un próspero viaje para visitar a los romanos. Vimos en esta mañana la iglesia en Roma, era la capital del mundo gentil. Él era el apóstol de los gentiles. Por supuesto que quería ir a Roma. Y por supuesto, con el juramento, como vimos en esta mañana, vemos que tenía mucho interés y amor por la iglesia en Roma. De verdad quería ir a visitarlos. Oró y rogó por 25 años. Esto ilustra, hermanos, la enseñanza que tenemos que perseverar en la oración. Pero lo que quiero enfatizar esta tarde de esta frase es nuestra sumisión a la voluntad de Dios. El apóstol oró, el apóstol rogó, pero reconoció que todo está sujeto a la voluntad de Dios. Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios. El Señor por esto nos enseñó a orar, hágase tu voluntad. Y noten que el apóstol Pablo era un apóstol, pero no sabía la voluntad de Dios. Fíjense, a lo mejor nos pasa así a nosotros también, que no sabemos la voluntad de Dios, y Dios nos deja en la oscuridad para que andemos por fe. A lo mejor Pablo no entendió cómo era posible que el Señor no le diera oportunidad de ir a Roma, esa ciudad tan importante y tan influyente. Pero él se sometió a la voluntad de Dios. Hermanos, a lo último, de eso se trata la vida del cristiano. Una sumisión total a la voluntad de Dios. Aunque no la entendamos. Aunque nosotros creamos que tenemos un mejor plan para nuestra vida, tenemos que someternos a la voluntad soberana de Dios, creyendo que es lo mejor para su gloria. Alguien dice, yo quiero ser un médico misionero. Quiero casarme con Trifosa. ¿Nadie se llama Trifosa aquí? Muy bien. Quiero casarme con Trifosa. ¿Sabe qué, hermano? Es una enfermera. Que Dios me conceda casarme con Trifosa. Yo quiero casarme con Trifosa. Y quiero casarme con Trifosa ya. Es obvio que es lo mejor para mí. Qué bueno que tienes el deseo de ser un médico misionero, qué bueno que tienes el deseo de casarte. Pero tienes que sujetarte a la voluntad de Dios. Eso es lo mejor para tu vida y para la gloria de Dios. Hermano, yo quiero comprar esto. Yo quiero hacer esto. Yo quiero lograr esto. Hermano, yo quiero viajar a tal lugar. Qué bueno. Y ora y ruega al Señor por su voluntad. Pero tienes que sujetarte a la voluntad de Dios. Un Dios que es bueno, sabio y soberano. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Palabras del apóstol Santiago. La última frase de nuestro texto dice, un próspero viaje para ir a vosotros, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Algunos traducen esta frase, que Dios me prospere para ir a vosotros. No está mal la traducción, y lo último es lo mismo realmente. El apóstol lo que quería era tener los medios, la manera de ir a Roma. Esa era la petición en su lista de oración en cuanto a los romanos. Tenía ese gran anhelo de visitar a Roma. De hecho, él ya tenía los planes específicos. Vean conmigo Romanos 15. Romanos capítulo 15. Vamos a comenzar a leer en el versículo 22. Romanos capítulo 15 y el versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en esas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, 25 años deseando y rogando y orando que ir a los de Roma, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y nos podemos imaginar al apóstol Pablo platicando con el hermano Cuarto acerca de su viaje. Cuarto fue uno de los que escribieron y estuvieron con él cuando escribió esta carta a los romanos, el hermano Cuarto de Corinto. Podemos imaginarnos al apóstol Pablo diciéndole a Cuarto, cuando vayamos a España, tenemos que pasar por Macedonia. ¿Por qué no le escribimos a la hermana Lidia en Filipos para quedarnos una vez? ¿Te acuerdas cómo nos hospedó ella? ¡Qué buena hospedadora es! ¡Qué buena comida hacía esa hermana! Vamos a quedarnos con hermana Lidia ahí en Filipos. Y también, vamos a Tesalónica. Vamos a visitar a los hermanos de Tesalónica. Y luego, tenemos que pasar por barco el mar Adriático. Y por ahí vamos a irnos a Roma. Eso sería un próspero viaje, según él. Y él ya tenía esos planes. Según él, así Dios contestaría su ruego. Pero para Dios, el próspero viaje fue algo muy diferente. Sí, Dios le permitió ir a Jerusalén y entregar esa ofrenda para los cristianos pobres ahí. ¿Pero qué pasó? ¿Niños se acuerdan? Los judíos lo trataron de matar. Unos soldados romanos lo rescataron, pero luego lo encarcelaron. Los judíos prepararon emboscadas para asesinarlo. ¿Se acuerdan, niños? Unos judíos pactaron y juraron bajo maldición no comer nada ni beber nada hasta verlo muerto. ¿Se acuerdan? 40 judíos hicieron ese pacto. Dios sabía eso. Dios lo cuidó por ese niño, ese joven, ese sobrino de Pablo. Y Dios lo llevó a Cesarea. A Cesarea. A la cárcel de Cesarea. Allí, hermanos, fue juzgado por Félix. 2 años después, por Festo. Festo recibe una visita del rey Agripa y Berenice. Ellos escuchan su caso. Pero Pablo ahora ya no podía ser dejado libre, porque él había apelado a César y a César tenía que ir. Finalmente, Pablo es enviado a Roma, y podemos leer el capítulo 27 de Hechos, cómo hizo ese viaje a Roma, muy dramático, muy emocionante. Nos dice que meses después, el apóstol llegó a Roma, después de haber pasado por tempestades, hambres, el barco naufragó, lo mordió una serpiente venenosa en Malta. Ese fue el próspero viaje, según Dios. ¿Pero cómo? Sí, porque sí, muchos escucharon el Evangelio. Así Dios hizo milagros en Malta. Y así el apóstol aprendió a ser humilde, más humilde, a depender totalmente de la gracia de Dios. Así el apóstol tuvo más fe en Dios, y sobre todo el próspero viaje fue próspero así, porque así Dios se glorificó. ¿Y saben qué? Yo estoy seguro que el apóstol Pablo, a lo último, no le importaron esas incomodidades y esos sufrimientos, porque como vimos en esta mañana, lo sufrió por el Evangelio del Hijo de Dios. Apunten por ahí 2 Timoteo 1:8, lo leímos en esta mañana. 2 Timoteo 1:8 y 9. Pero veamos Hechos 20:24. Es por esto que yo sé que el apóstol, a lo último, no le importó todos esos sufrimientos en el barco, esas hambres, esas necesidades, esas tribulaciones. Hechos capítulo 20 y el versículo 24. Nos dice la palabra de Dios. Está despidiendo de los efesos. Él sabía que ya no iban a ver más su rostro. Y él les dice, voy a comenzar a leer con el versículo 22, para que vean algo de la historia. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Esa era su vida, servir al Señor para propagar el Evangelio. Y esa es la vida de cada cristiano, servir al Señor en el Evangelio, pase lo que pase. El capítulo 21 nos dice este mismo otro testimonio. Hechos capítulo 21 y versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Esa es la cristiandad. Esa es la cristiandad. Consagrarnos vida y cuerpo, trabajo, hijos, familia, herencia, todo al Señor y al Evangelio. Y a lo último, aunque no sabemos qué nos vaya a pasar o por qué nos pasa, que se haga la voluntad de Dios. Debemos, hermanos, de aprender esta lección. Una vez más, si no estuvo con nosotros en esta mañana, ojalá que pueda escuchar el mensaje del sermón de la primera parte. Es lo más importante, porque realmente es la base de todo lo que estamos diciendo. El apóstol podía hablar así, y podía tener esos sentimientos y esa actitud, porque Cristo era su Salvador. Conocía a Cristo como el Hijo de Dios y le servía en el Evangelio. Por eso sufrió todas esas cosas de buena gana. Y nosotros también podemos aprender esta lección, hermanos. Y por amor a Cristo, por amor a Dios, aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aunque signifique planes diferentes, aunque signifiquen soledades, sufrimientos, necesidades, hambres, angustias, problemas, lo que sea. Cada cristiano, escucha muy bien, eso te va a dar mucha esperanza. Cada cristiano tiene un viaje próspero a través de esta vida. Y es próspero según Dios. Dios nos guía, Dios nos cuida, Dios nos lleva al cielo para nuestro bien y para su gloria, tal y conforme a su plan. Nosotros creemos en la predestinación de Dios. Nosotros creemos en Romanos 8:28. Nosotros sabemos que no hay nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios. Y pase lo que pase, vamos a llegar allá, porque ese es el Evangelio de Dios. La cruz es la garantía. Otro hecho en cuanto a esto es que Dios se tardó años en contestarle ese ruego, pero Dios le contestó su oración conforme a su voluntad perfecta. Años después, 25 años después, pero Dios le contestó su oración a su tiempo perfecto. A mí me emociona mucho la historia de Juan el Bautista, sobre todo a su comienzo. ¿Se acuerdan de lo que le dijo el ángel al padre de Juan el Bautista? A Zacarías se llamaba. Vean Lucas capítulo 1 y versículo 13. Lucas, el capítulo 1 y el versículo 13. Es impresionante. No sé cuántos de ustedes han notado esto en la historia. Lucas capítulo 1 y el versículo 13. Lucas 1, 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Si no conocen la historia, leanla esta tarde para que la entiendan bien. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Ahora quiero que lo lean todos ustedes en voz alta. Porque, todos en voz alta, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Porque tu oración ha sido oída. Ahora, ¿por qué es esto impactante? Esto es muy impresionante, hermanos, porque nos dice el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Cuántos años? No sabemos. Pero eran ancianos. Y este fue el gran milagro. Y por eso esto es impactante. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas. Porque tu oración, ¿qué oración? La oración que habían hecho ellos de rodillas llorando ante Dios, Señor, danos un hijo. Señor, danos un hijo. Y pasaron los años. Y la hermana Isabel pasó la edad de dar a luz. Y pasaron los años. Y pasaron las décadas. Y Dios hace el milagro y le dice, tu oración ha sido contestada. Al tiempo de Dios. El tiempo perfecto de Dios. Dios le dio respuesta a Pablo. Él fue a Roma con los gastos pagados por el gobierno romano. Y con una escolta personal. La lección es, Dios contesta la oración, hermanos. A lo mejor no conforme a nuestro ideal o conforme a nuestro tiempo, pero conforme a su plan más sabio, a su tiempo más perfecto y para su gloria. Amén. Estaba pensando en esta mañana, después de que les dije lo del avión. Y oramos por el avión. Y realmente hay hermanos que han estado orando 6 meses por ese avión. Y puede ser que Dios se tarde otros 2 años con ese avión en el hangar de la Procuraduría General de la República. Pero si es para salvación de su pueblo, si es para su gloria, Él sabe y Él tiene el tiempo perfecto. Un último comentario y terminamos. ¿Por qué quería el apóstol Pablo un próspero viaje? Él nos dice, porque Romanos capítulo 1 y el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a ver el Coliseo. Ah, ¿no dice eso su Biblia? Para ver la famosa Vía Apia. Para ver el gran emperador. ¿Lo quiere? ¡No! El apóstol Pablo dice, para ir a vosotros. Para ver a los cristianos. Los hermanos son mucho más importantes que las cosas. Y como vamos a ver en los próximos estudios, el apóstol quería ir a ellos, nos dice en los siguientes versículos, para comunicarles un don espiritual, para confirmarlos, para anunciarles el Evangelio. El Evangelio les dice que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso, oró así. Por eso, rogó a Dios por un próspero viaje. Y Dios, a lo último, se lo dio. Oremos.